Comenzamos Radio FAPA, somos escuela, estamos en esa conexión indispensable, el cordón umbilical de la comunicación con la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, que en este caso, aunque sea metafórico, es Mari Carmen Morillas, que ya está con nosotros y que nos viene a contar la actividad y la actualidad de la FAPA en estos convulsos días tan inesperados. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, como vosotros, sorprendida y bueno, pues viendo a la expectativa a ver qué sucede en nuestra comunidad.
Hablaremos del gobierno de la Comunidad de Madrid en próximos días, pero ahora hay otros temas que nos interesan, que tienen que ver más directamente con la actividad de la FAPA y con las preocupaciones de madres y padres del alumnado. Me parece que hay uno que tiene ya su cierto recorrido, una nueva plataforma que está planteando pues ya soluciones a asuntos de infraestructura que tendrían que haber sido resueltos hace mucho tiempo.
Sí, tenemos una de las cosas pendientes que hay en nuestra comunidad, es el tema de la erradicación del amianto. Nos hemos unido varias entidades sociales, sindicales y políticas, y bueno, en concreto está la FRAM, está el colectivo Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, UGT, las víctimas del amianto, Más Madrid, Verdes Equo, PSOE Madrid y Unidas Podemos, y bueno, nos hemos unido con un fin común y es precisamente a este grave problema de salud laboral y salud pública que parece que está lejos de ser una prioridad para la Administración y que requiere de una actuación urgente. Es inadmisible la situación en la que se están viviendo y así nos centramos en los centros escolares donde nuestros hijos y nuestras hijas están, en la mayoría de los casos, más de 40 horas semanales durante 10 meses al año. Es decir, pasan un porcentaje muy alto de su vida bajo estos centros educativos que muchos de ellos pues contienen amianto y estamos hablando que es necesario erradicarlo porque es algo que perjudica seriamente a la salud.
¿Está contabilizado o todavía es un dato en el que se está trabajando el número de centros que requieren de esa reforma, que desamiante los espacios educativos, los espacios de salud de los niños y las niñas?
Sí, aproximadamente lo que es Comunidad de Madrid, en Madrid capital hay al menos más de 50 centros educativos que estén ahora mismo pues localizados con amianto. Esto no quita que sean más centros educativos porque una de las cosas que estamos solicitando precisamente es un censo del amianto para poder saber exactamente dónde hay y dónde actuar. Desde la plataforma se han marcado diferentes prioridades. La primera es elaborar una proposición de ley de erradicación segura del amianto en la comunidad para después llevarla a la Asamblea de Madrid y solicitar el apoyo de todos los grupos políticos. El segundo es reclamar la inclusión en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de partidas dirigidas precisamente a la elaboración de un registro de edificios, estructuras, instalaciones que contengan amianto instalado, así como de los vertidos y vertederos no controlados, que es otro tema también muy importante. Dentro también tenemos el desarrollo de un plan de retirada de amianto que debe priorizar los espacios más sensibles, tal como estamos hablando de los centros educativos, hospitales o edificios públicos muy concurridos. Y dentro también solicitamos el impulso de los planes de ayuda a la rehabilitación de las viviendas con amianto. Y el tercer punto que nos hemos marcado como prioridad es implicar en la erradicación del amianto a los ayuntamientos de la región. El amianto mata y seguirá matando, entonces necesitamos cuanto antes este registro de los espacios que aún lo contienen para proceder de manera inmediata pues a realizar un plan consensuado para la erradicación definitiva. En cuanto a los ayuntamientos, hay que involucrarles porque pueden actuar en cosas como, por ejemplo, echar una mano en cuanto al censo, ¿no?, de estos edificios que lo contienen. Luego, en cuanto a centros educativos, el ayuntamiento lo que tiene es competencia para su mantenimiento, es decir, que la retirada del amianto correspondería a la Comunidad de Madrid. Pero claro, tienen que estar las administraciones trabajando de manera conjunta y que haya un diálogo fluido para que esto pues pueda ser más ágil pues para poder realizarlo. Y es que es necesario, porque estamos hablando de centros educativos en los cuales están los niños y las niñas, como hemos dicho, durante mucho tiempo de su vida, y que esto en un futuro pues puede pasar factura y no se puede jugar con la salud.
Bueno, pues yo creo que esto merece que dediquemos un día, el tema de la semana, a conocer más de cerca esta actualidad, esta iniciativa, y a promocionarla.
Sí, es necesario concienciar, visibilizar y sensibilizar, porque estamos hablando de salud.
Muy bien, pues una Comunidad de Madrid y un Estado de España sin amianto. Por la salud. Y bueno, pues tenemos muchas más noticias de la semana, algunas que han estallado en los medios de comunicación como pequeñas bombas, fuera de la que tiene que ver con la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Y me refiero que, por ejemplo, el día 8, ese veto a que una política acudiera a un centro educativo ha sido, pues, como, pues, no sé, algo surrealista. El día 8, por esa celebración del Día Internacional de la Mujer, pues supimos que Irene Montero no pudo entrar en un instituto y, sin embargo, pues, otro político de un signo distinto, pues da igual el signo, pues sí que estaba en otro centro educativo. No sé, ¿qué opináis desde la FAPA respecto a este asunto de que ciertas personalidades puedan entrar en los centros, hablar con el alumnado? Y me refiero no solo a políticos, a escritores, a directores de cine, actores, a profesionales, de cualquier tipo, desde fontaneros a ingenieros o lo que sea. Es decir, esa entrada en los centros educativos, especialmente de secundaria, ¿no tendría que ser una puerta muy grande?
Lo que son todas las actividades complementarias pasan todas primero por lo que es el visto bueno, el análisis y del tutor o tutora del centro. Obviamente también pasa por todos los trámites establecidos, como es su aprobación en el Consejo Escolar, porque luego va también reflejado en las programaciones generales anuales de los centros. Es decir, son actividades complementarias sobre temas que en las clases están trabajando con el alumnado, y que todos somos conscientes de lo que hay y de lo que se va a producir. En concreto, en este centro, en este IES, eran los chicos y chicas, en una comisión que tienen sobre igualdad, habían pensado en invitar a la ministra Irene Montero, y habían estado trabajando con mucha profundidad el tema de la igualdad del 8 de marzo, y bueno, para ellos había sido un trabajo y una propuesta generada en esta comisión de trabajo que se expuso, y bueno, pues la ministra optó por acudir al centro, y bueno, había prevista una visita por las instalaciones, y eran los chicos y las chicas los que iban a exponer su trabajo, sus inquietudes, todo lo que habían estado hablando y trabajando entre ellos, y era lo que tenían previsto realizar. Uh-huh. Y de repente pues se censuró esta visita, no se permitió por parte de la Comunidad de Madrid, y no se entendió, porque ahí lo que se estaba trabajando era un tema que, además, de esta manera se estaba desautorizando al centro educativo todo su trabajo, todo el trabajo que había estado realizando para poder llegar hasta ese día, y es algo que no terminamos de entender, ¿no? Que esto se produzca en pleno siglo XXI, cuando lo que se estaba haciendo era materializar un trabajo que habían estado realizando el centro educativo, lo que eran los propios alumnos, desde hace ya días atrás, y era la ilusión que ellos tenían también, ¿no? De poder ver reflejado todo ese esfuerzo que habían estado trabajando, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces, bueno, es una pena que esto se produzca así. No es la primera vez que esto sucede, tristemente, porque en algún centro educativo también se censuró la visita del ministro Pedro Duque. Estaba concertada una visita igual al centro que tiene su nombre, y en ese centro educativo pues se había preparado la visita con mucha ilusión, y bueno, los chicos y chicas tenían actividades preparadas para cuando llegase el ministro Pedro Duque. Y bueno, pues coincidió también con un momento electoral, y bueno, desde la dirección de área se prohibió la visita porque consideraba que era una visita electoralista, ¿no? Y te puedes imaginar, los chicos y las chicas habían estado trabajando durante mucho tiempo esa visita y al centro educativo, y bueno, pues se llevaron una gran desilusión porque estaban esperando que, porque ellos no estaban viendo al ministro Pedro Duque, ellos estaban viendo al astronauta Pedro Duque, que fuera al
Claro.
centro educativo, y al final pues no pudieron verlo, y hasta que esta situación pues a lo mejor se pueda volver a aparecer o a producir, pues lo mismo, los chicos y chicas que ya estaban en ese centro a lo mejor ya no están, y la verdad es que es una pena.
Mari Carmen, ¿sigue habiendo propuestas de la FAPA para reflexionar en voz alta?
Seguimos con nuestra línea de reflexiones en voz alta, y la siguiente la tenemos programada para el martes 16 de marzo a las 6 de la tarde. Esta vez una de las cosas que nos han planteado las familias ha sido pues que hablemos sobre la educación a distancia, y precisamente va sobre este tema. Lo hemos titulado Las familias, la educación a distancia, educación socioemocional y conciliación. Y bueno, tenemos una exposición inicial en la cual hemos querido dar protagonismo a las chicas. Digo chicas porque esta ocasión son chicas: Alicia Martínez, Elola, y Laura del Villar Ventura. Las dos son estudiantes de segundo de bachillerato, solo que una, Alicia, está 100% presencial y Laura está 50% a distancia, está en semipresencialidad. Luego tenemos también el testimonio del director de UNIES, de Alta Integración en TICS, Antonio José Blázquez Fernández. Y tenemos a una docente que se llama María Gutiérrez Sorroche, que ha estado trabajando en apoyo y refuerzo académico. Y bueno, también está una servidora, en la cual, pues bueno, también estaré exponiendo brevemente, porque aquí los protagonistas son sobre todo las estudiantes y después las personas que hemos invitado, que amablemente van a participar en estas reflexiones en voz alta, y después daremos pase, pues, pase a un debate posterior, como solemos realizar en esta línea de debates de una hora aproximadamente, y para poder responder, ¿no?, a las inquietudes de las familias al respecto, que son muchas, porque hay muchísimas quejas y protestas que llegan a la Federación en cuanto al estado de la semipresencialidad, que está causando bastantes estragos.
Mari Carmen, no quiero que te vayas porque he quedado con alguien a quien conoces. Estamos en campaña de escolarización y ocurren cosas un poco extrañas. No vamos a decir nada. Espera un momentito que voy a ponerme en contacto. ¿Vale?
De acuerdo, aquí espero.
Mari Carmen, ya vamos a estar en comunicación con Salamanca. Sé que tienes otra reunión. Conoces a tus compañeros de Salamanca, ¿verdad? Está Sole Alegre. Hola, Sole. ¿Qué tal?
Hola,
Buenos
¿qué
días.
tal? Buenas tardes. Sí, aquí estoy con vosotros.
Nos hemos colado la sección Conexión FAPA y Fernando Paricio. Hola, Fernando.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se ha incorporado también Miguel Navarro, que es habitual.
Hola, ¿qué tal?
Y es raro comenzar una sección despidiéndonos de la gente a la que acabamos de invitar, pero Mari Carmen, tú te tienes que ir a una reunión de trabajo por la FAPA, supongo.
Sí, yo tengo que marchar ahora que tengo otra reunión seguida. Bueno, tenemos dos seguidas más. y bueno, os dejo en muy buena compañía con unos compañeros que trabajan y se dejan la piel en la defensa de la escuela pública, con Sole y con Fernando, y por supuesto con nuestro reportero Miguel.
Nos despedimos, que tengas una buena semana y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Y fuerza, gracias, compañeros, estamos con vosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ahora sí que vamos a iniciar el tema de la semana. Ya lo hemos dicho antes, estamos en conexión con Salamanca. Miguel, hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de Madrid, pero ¿tú crees que esto, la situación de Madrid, es extrapolable a otras comunidades autónomas?
Pues yo creo que sí. Sí, no, pero no sé tú qué opinas, Juan.
Pues es que no tengo ni idea. Estamos aquí en este ombligo del mundo que nos creemos que somos todo y no es así. Yo creo que lo mejor va a ser preguntar, y como ya hemos conectado y hemos presentado, pues a Fernando Paricio, presidente de FEDAMPA, ¿verdad? Tengo que pensarlo, porque como aquí hablamos de FAPA, no, vosotros tenéis unas siglas mucho más completas.
Depende de la provincia también. En Burgos creo que, por ejemplo, sigue siendo FAPA, y en León es FEDAMPA, y bueno, cada provincia tiene las suyas, no tenemos un patrón definido de siglas todavía.
Pues bueno, por un lado, Fernando, que eres el presidente, Sole Alegre, tú estás también en la junta directiva de la federación.
Sí, sí, pues soy compañera de Fernando, formo parte de la junta directiva y bueno, pues, trabajo también como representante dentro de CEAPA y de CONFAPACAL, un poco la conexión con la parte regional y la parte nacional.
He estado mirando en la página web y he visto que estáis ubicados en el IES Baguada de La Palma.
Sí, es una ubicación un poco virtual, ficticia, porque realmente es uno de los problemas o de las dificultades que tiene la Federación en Salamanca, que desde que surgimos hace 6 años, casi 7, no hemos conseguido una sede. Hemos estado luchando por tener un lugar, un pequeño local, un lugar fijo donde poder asentarnos y recibir, organizar actividades, pero hasta el momento no lo hemos conseguido, no hemos tenido esa ayuda institucional.
¿Cómo nos describiríais vuestra situación en relación a las administraciones de Castilla y León o también de la Diputación de Salamanca?
Bueno, pues como comentabas, Juan, sí que en Salamanca, que es la zona pues, que conocemos más, ¿no? Pero bueno, por lo que nos comentan los compañeros de Castilla y León, más o menos andamos todos igual. No hay la publicidad que puedan hacer los centros públicos, está bastante limitada. No hay una partida económica, no hay una campaña gestada desde la administración. Es cierto que los centros en su página web intentan ponerse lo más atractivo posible, pero no hay una publicidad más allá de esa página web y luego de la jornada de puertas abiertas, que como comentas, también aquí se hace, ¿no? Especialmente en todos los centros, pero muy especialmente en los centros de secundaria y de FP. Lo que no hay es eso, una publicidad tan directa hacia el público en general, porque a lo mejor esa publicidad basada en la página web y las puertas abiertas está muy dirigida a las familias que quieren conocer dónde llevar a sus hijos, ¿no? Y a sus hijas, pero no cara a la ciudadanía en general. Pues lo sencillo de un periódico que se abre y enseguida hay un cartel publicitario o una cuña en la radio o en la propia televisión local. Algo tan cercano a la ciudadanía no tenemos esa facilidad.
Quería puntualizar además que creo que hay otro problema añadido, que es el propio tamaño de los centros. Claro, aquí estamos hablando, quitando Valladolid, el resto de ciudades son ciudades más bien pequeñas. Salamanca son 140.000 habitantes y me parece que es la segunda o la tercera ciudad de Castilla y León Los centros, la mayoría de los centros públicos son muy pequeños, son muy reducidos, con lo cual sus propias capacidades son bastante limitadas. O sea, en Salamanca, centros de primaria con más de 200 alumnos puede haber 5, a lo mejor, mientras que hay otros 10, 15 o 20 que andan rondando los 100 alumnos y muchos, esos que suelen ser ya los conocidos como centros gueto, que esos, al no contar ni siquiera con sus propios medios, ni con los de la administración, pues no tienen capacidad de gestión.
Sin embargo, centros pequeños, sí, en primaria especialmente, son mucho más apetecibles porque son comunidades más pequeñas en las que todos se conocen y el trabajo educativo y la convivencia y demás es bastante más fácil. No sé, me parece que es algo del tema, pero yo creo que ese es un lujo, disponer de más centros con menos alumnos.
Claro, claro, es un lujo que se está aprovechando poco, creemos que se está aprovechando poco, porque es cierto que tenemos esos centros pequeños y es cierto que las ratios muchas veces en nuestros centros no es demasiado amplia. Y pensamos, por supuesto, en la escuela rural, pero también pensamos en la escuela que se está generando alrededor de la capital, de la ciudad, con pequeños pueblos que han recibido familias muy jóvenes y que han decidido irse a esos pueblos cercanos a la capital, precisamente buscando esa cercanía, esos grupos pequeños, esa atención más directa. Pero también es cierto que la administración no está mostrando acciones concretas en las que esté apoyando a esa pequeña escuela o a esos pequeños centros, ¿no? Nos pasa con la dificultad que hay en ciudades más pequeñitas todavía de la provincia, pero que están alejadas de la ciudad, donde sus institutos corren peligro o donde pierden optatividad por no consentir una ratio más pequeña. O escuelas rurales que van desapareciendo, aun sabiendo que la previsión a futuro es que están llegando familias con niños y puede aumentar, ¿no? O esos pueblos cerca de la capital donde hay una escuela que ha surgido hace unos años, porque muchas familias jóvenes, como digo, se han ido a vivir allí, pero siguen teniendo, su colegio sigue consistiendo en barracones de obra, o sea, artificiales. Porque no, los presupuestos cada año se van reduciendo, se van cambiando, entonces el colegio no llega nunca.
Un gran peligro, más cuando se denuncia que esa España vaciada, si le quitas los colegios, si les quitas a estos pequeños núcleos la asistencia médica, es una condena para esas poblaciones. Supongo que será uno de los principales problemas con los que quizá en vuestra zona os encontréis. No conozco mucho más que de turismo la geografía salmantina, tengo que reconocerlo.
A ver, el gran valedor de la educación pública en Castilla y León es la escuela rural, realmente, porque en las capitales de provincia, por ejemplo en Salamanca, es notoria la diferencia entre la educación concertada y la educación pública. O sea, hay muchísimo más alumnado, pero te podría decir que entre un tercio y algo más de alumnado dentro de la concertada que en la escuela pública. Y yo creo que en prácticamente todas las capitales de provincia de Castilla y León es la tónica general. O sea, la apuesta por la administración por la escuela concertada es palpable y ahora ya se ha hecho más que notoria, más que evidente. Y el tema con la escuela rural es que es eso, es el apoyo o la excusa para mantenerla, pero claro, esto no quiere decir que dentro de unos años volvamos a ver aquellos internados a los que se mandaban los niños de los pueblos, porque es insostenible la escuela rural, claro, o sea, el camino que lleva, muy a mi pesar, creo que es ese, por desgracia, si no lo peleamos, es fácil que en unos años, no sé si por la propia despoblación o porque sea insostenible económicamente, porque lo que quieren hacer sostenible lo hacen perfectamente sostenible, vaya por esos derroteros, por una reducción de escuelas, por un aumento de las rutas rurales y concentración de centros. Esperemos que no sea así, que me equivoque muchísimo, pero temo que el camino es ese.
El futuro precisa... Perdonad, el futuro precisa de que la vuelta a la zona rural con las telecomunicaciones actuales ya sea una realidad, volver a poblar espacios y dejarnos de tanta masificación en las ciudades.
Sí, debería de ser así, pero claro, para eso hay que apostar, ¿no? Lo que dice Fernando, al final no puedes hacer una lectura de la escuela rural o de los centros pequeños en clave de rentabilidad, porque realmente tienes que hacer una apuesta. En un principio tú no puedes hacer una escuela rural en función del índice de natalidad que tienes, porque no puedes mirar hacia lo que tienes inmediatamente, sino a lo que deseas tener. Entonces, tienes que hacer una apuesta a futuro, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en lo que os comentábamos de los pueblos cercanos a Salamanca, que muchas familias han apostado por ellos, pero claro, van para buscar una calidad de vida, ¿no? Para buscar dificultades en su vida, ¿no? Entonces, las conexiones a Internet tienen que ser positivas o mínimas, la atención sanitaria, la escuela. Son los pilares que van buscando las familias y vamos, no hay ninguna duda, y más en este año tan triste de pandemia, que la ciudadanía en gran parte prefiere estar en la zona rural que no en las ciudades.
Pues estoy viendo ahora, porque me ha llegado en la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, una publicación, matricula a tus hijos en los centros públicos de tu barrio, y bueno, pues muchos mensajes respecto a las características de la escuela pública. Tengo entendido que vosotros no podéis hacer algo así en Salamanca, que concretamente se os ha prohibido hacer publicidad, poner carteles en una campaña de escolarización a favor de la escuela pública. ¿Cómo ha sido esto, Sole?
Pues al final el detalle, o sea, todo surge de un detalle mínimo, iba a decir mínimo porque no va buscando nada en concreto. Dentro, es verdad que en reuniones para trabajar este tiempo en el que comienza el periodo de admisión, pues charlando de qué se podía hacer, qué tipo de acciones podíamos hacer, pues se nos ocurrió hacer un cartel un poco más grande para invitar a las AMPAs que así lo quisieran y a los equipos directivos que así lo quisieran también. Simplemente un cartel donde se empoderará a la escuela pública, nada más. Por eso el diseño que se hizo fue yo amo a la escuela pública, porque es la nuestra, porque es la de todos, la de todas, ¿no? Sin más, sin aludir a matriculación, sin aludir a comparaciones, sin aludir a nada. Y de alguna forma también lo hicimos por ser prácticos, en el sentido de que fuera un cartel que pudiese mantenerse en el tiempo, que si los colegios lo consideraban que bueno, pues que les era identificativo, que les gustaba, pues que se pudiera quedar ahí, entonces que no aludiera a ningún momento en el que estábamos de matriculación, ¿no? Y así se les propuso a las AMPAs, así se lo comentamos, pues hemos pensado en esto para que además sirva a las AMPAs que lo hagan, pues cuando hagan sus actividades, que lo puedan poner en la mesa donde sea un taller o una charla, y que lo tuvieran para siempre, no relacionado con la matriculación, porque aparte de esa acción, pues haremos otras, ¿no? Como otros años. Y en concreto ese es el cartel que desde la dirección provincial se nos dijo que no se podía poner en los centros y telefónicamente la consejería también confirmó que eso no se podía hacer.
¿No dio ninguna explicación? Porque en un principio nos sorprende mucho, claro.
Claro, sí, sí. De hecho, Fernando presentó un escrito donde informábamos de qué cosas teníamos pensado hacer, porque entre ellas pues había la grabación de un vídeo y pedíamos el poder grabar en un patio de un colegio. Entonces, pues nada, informó a la dirección provincial de esas acciones, entre ellas la del cartel. Y el director provincial sí que le llamó, le dio una respuesta telefónica, que en un principio fue que sí que podríamos grabar en un patio de un colegio, que era una secuencia pequeña, pero que el cartel no, porque la normativa lo prohibía. Y cuando nuestro presidente Fernando le dijo, pues por favor dime qué normativa es esa la que lo sustenta, y dijo que bueno, que en ese momento no podía citarla, pero que nos lo darían por escrito. Después de tiempo de no recibir esa respuesta, sí que llegó. En ese tiempo supimos a través de la consejería, gracias a los compañeros de Confapacal que nos apoyaron, pues que lo habían elevado a servicios jurídicos y que estaba la respuesta la estaba dando elaborando servicios jurídicos. Y la sorpresa es cuando nos llegó esa respuesta por escrito, donde para nada aparece ninguna normativa. Se alude... No existe. Claro, entendemos que no existe porque si no aparecería ahí, ¿no? En la respuesta simplemente alude a la Constitución y alude a sentencias de Tribunal Superior en casos que no tienen nada que ver con la educación. De hecho, simplemente cita el número de las sentencias y por curiosidad las hemos visto y no tienen nada que ver con la educación. Son relacionadas con dos casos de terrorismo, otro de un asesinato, otro de Procés, bueno, donde se comenta que la administración tiene que ser neutral y ya está. Esa es la respuesta que nos han dado.
A lo mejor estaba pensando en normativa futuro. No realmente.
lo que ocurre es que...
me la invento.
Lo que pasa es que ellos nos han dado una respuesta que eso es muy curioso también, ¿no? En la respuesta que nos dan parte de una mentira, en el sentido de que, os comento literalmente lo que dice, ¿no? En lo que se refiere a la colocación de la pancarta en centros públicos no universitarios, el objetivo que se pretende con la misma es la promoción de la escuela pública sobre otro tipo de centros. Eso no es así. No es así. Ellos parten de esa premisa de que nosotros lo que pretendemos es publicitar la escuela pública en detrimento de otro tipo de educación. Y no, solo que queremos empoderar la escuela pública, nada más. Cuando se alude mucho a la libertad de elección de las familias, claro, por supuesto que las familias tienen que tener esa libertad, ¿no? Deberían de tenerla porque realmente no la tienen, porque se habla de la libertad de elección de centros, pero en alumnado con alguna dificultad en concreto no pueden elegir cualquier centro. Cuando un alumnado con necesidades educativas especiales, los equipos hacen un informe donde les proponen un determinado centro. Alguien que está en un pueblo alejado de la capital o en la montaña no tiene posibilidad de elección de centro, o sea que esa libertad de elección es bastante relativa. Pero en cualquier caso, la federación no pretendía hablar de otros, sino solamente hablar de nuestra escuela, de la escuela pública, nada más. Por eso decimos que la respuesta parte de una mentira, parte de algo que ellos han querido leer en el cartel, algo que no pone.
Pero que si tuvieran razón, tendría también que prohibir esa publicidad en los otros centros. En un centro concertado o en un centro privado, tendría que también prohibir cualquier tipo de eslogan o de cartel, porque se supone que estaría en detrimento del concertado o en detrimento del privado-privado o en detrimento del público, ¿no? O sea que es aplicar un rasero de forma absolutamente arbitraria.
Claro, ahí es de donde parte la indignación, ¿no? Porque la primera respuesta rápida que Fernando le dice a nuestro director provincial es ¿cómo? Entonces, ¿por qué hay cartelerías que miden 3 metros en los centros concertados? Y la respuesta rápida fue que esos son edificios privados y entonces ahí no pueden decir nada, pero que en los edificios públicos no se puede colgar ningún tipo de cartelería porque son edificios públicos y, como nos dicen en la respuesta, tienen que ser objetivos y tienen que ser neutros en base a los intereses de la ciudadanía. Lo que ocurre es que... bueno,
los pagados con fondos públicos igualmente, ¿no?
Claro, es que sí, eso es lo que también comentábamos, ¿no? Entendemos que un edificio es privado, en un colegio privado la gestión es totalmente privada, es ajena, pero en un centro concertado estamos hablando de presupuesto público, estamos hablando de dinero público con el que tú gestionas escuela o educación concertada y educación pública. Si estamos partiendo del mismo presupuesto, estamos hablando del mismo origen del dinero, deberíamos jugar con las mismas reglas, ¿no? Para estar en la misma liga, para poder competir de la misma manera. Pero las reglas no son iguales. Entonces nos encontramos con que en la escuela pública de Salamanca no podemos colgar un cartel que mide 1 metro por 3 que dice yo amo la escuela pública. Eso no se puede colgar porque no es neutral y no es objetivo, pero sí puede haber una pancarta que, insisto, mide casi 3 metros en un colegio concertado, donde dice en contra de la ley CELA, o sea, en contra de la normativa a la que tú te debes, a la que tienes que obedecer, y públicamente estás manifestando que estás en contra de algo a lo que te debes, y eso no es ningún problema, eso no es falta de objetividad, no es falta de neutralidad, no es... las reglas son muy diferentes.
Estamos ya al final y tenemos además que decir que Fernando ha tenido que dejarnos porque está trabajando en este momento y ha intentado compatibilizarlo, pero la conciliación radio, trabajo y todo al mismo tiempo a veces es imposible, ¿verdad? Nada, despídete de él en nuestro nombre y le agradecemos el esfuerzo que ha hecho por compartir un poquito de su tiempo con nosotros. Miguel, ¿tú tienes alguna cuestión que plantearle a Sole o alguna cosa que te haya llamado la atención en especial?
Solo, bueno, pues reflexionar en la arbitrariedad con la que se juega en estas circunstancias.
Pues sí, esa arbitrariedad que necesita de un árbitro realmente para que no vuelva a ocurrir. Esperemos que todo esto se vaya... Ay, iba a decir mejorando, no sé, no es cuestión de mejorar, sino que se normalice la relación y que la educación no sea un campo de batalla.
El sentido común sea el lógico, el que tiene que haber, el sentido común que un poco ayuda a las administraciones a gestionar de la mejor manera para el mayor beneficio de nuestros menores en este caso, ¿no?
Bueno, Sole, lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena por ese esfuerzo que hacéis en FEDAMPA y Salamanca y bueno, pues estamos no muy lejos, pero también con esos problemas de relación con las administraciones en Madrid. Bueno, en Madrid ahora no sé cómo estamos, pero esto es un caos.
Sí, es difícil. También os deseamos mucha suerte.
Gracias y un abrazo.
Gracias.
Muy bien, un saludo para todos.
Un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana, con motivo del 8M, tenemos una entrevista especial a Sofía Fontes Díaz. Hola, ¿qué tal, Sofía? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias, muy bien.
Y Sofía, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, pues yo soy profe de filosofía en un instituto de secundaria de un pueblo de Madrid y tengo también un proyecto de filosofía práctica que se llama Filotopías y me dedico a eso y a estudiar oposiciones para conseguir la plaza, básicamente.
Te quería preguntar, Sofía, corrígeme si me equivoco, la filosofía se asocia con el uso de la razón y el problema central radica en que las mujeres durante siglos han sido consideradas irracionales, dominadas por sus emociones, por la coquetería. Durante la historia de la filosofía, las mujeres son pocas o poco conocidas. ¿Tú crees que esto está cambiando? ¿Cómo puede la educación filosófica ayudar al empoderamiento de la mujer?
Voy a empezar por el final, ¿vale? Yo creo que es obvio que está cambiando, ¿no? Porque actualmente, pues muchas de las filósofas más, de los personajes de la filosofía más reconocidas son mujeres. Si te fijas un poco, pues Sheila Benhaid, Judith Butler, son un poco como nombres pues bastante reconocidos. Entonces yo creo que ya eso ya ha cambiado. No obstante, sí que es verdad que el relato que tenemos de la historia de la filosofía es el que sí que se ha escrito desde la masculinidad y ha sido protagonizado por hombres, por una cuestión del lugar que ocupábamos, ¿no?, en la sociedad. No obstante, también creo que tendemos a tener una visión de la mujer, ¿no?, que está muy marcada por cómo se construye desde la modernidad y cómo se construye el relato, ¿no?, desde la modernidad y sobre todo desde el siglo XIX, que es cuando a partir de la filosofía de Hegel construimos un poco como el canon de lo que ha sido la historia de la filosofía. Y aunque es verdad que ha habido reivindicaciones del papel de las mujeres filósofas, sobre todo de las presocráticas, porque ya en el siglo XVII Gilles de Menade, por ejemplo, reivindicaba este papel, ¿no?, y publicó de hecho un libro incluso, no sé si se publicó en ese momento o después, pero vamos, que ya existía una reivindicación y sin duda yo creo que han existido, que habrán tenido su papel, aunque muchas veces ha sido pues ha sido eclipsado, ¿no?, por la figura de los hombres. Y en cuanto a la educación, sí que creo que la educación filosófica es fundamental para la emancipación de cualquier ser humano y, por supuesto, también de las mujeres.
Y quería preguntarte por otra cuestión, porque, claro, el discurso filosófico, al menos antiguamente, podía resultar androcéntrico, centrado en el hombre. ¿Puede considerarse entonces a la filosofía una ciencia universal o solo aplicada al hombre? ¿Cómo lo ves?
Pues verás, yo creo que la filosofía, desde luego, como todos saben, ¿no?, está situada. Entonces, está marcada históricamente por el androcentrismo, efectivamente, y se han dejado de lado pues cuestiones que tienen que ver con la feminidad, igual que está marcada por otro montón de prejuicios, ¿no? Sí, o sea, hay una pretensión de universalidad porque se supone, ¿no?, que tiene que ver con lo racional, con mayúsculas, ¿no? Pero también hay, pero sí que no creo que sea real, aunque sí que creo que se puede tender a una filosofía, eso, que no sea universal, pero que tenga esa tendencia hacia la universalidad y hacia la objetividad, con una inclusión que en ese sentido tendría que ser la filosofía que parte desde el punto de vista de quienes están más oprimidos, porque va a ser la que va a poder acaparar más puntos de vista, o sea, va a tener una visión más rica por el hecho de estar más abajo.
Por otra parte, en los estudios de posgrado y en los altos cargos directivos, las mujeres están subrepresentadas. ¿Crees que esto cambiará en un futuro más o menos cercano o aún falta mucho por hacer?
Pues yo creo que esto también está cambiando ya y sí que creo que sin duda cambiará, o sea, aunque falten cosas por hacer. Lo que no estoy segura es de si esa es una de las cuestiones que deberían primar en el discurso feminista. Y me explico, ¿no? Yo creo que la figura de, o sea, lo que asociamos, ¿no?, los valores masculinos y la sociedad que han construido el dominio de esos varones, ¿no?, que es una sociedad capitalista, competitiva, en la que priman valores asociados a la masculinidad, ¿no? No es una sociedad a la que debiéramos adaptarnos, sino que es una sociedad que deberíamos intentar cambiar precisamente haciendo que predominen los valores femeninos, o que no femeninos no en sentido esencialista, ¿no?, sino que han sido asociados a la feminidad. Entonces, a mí me gustaría mucho más que se quisiera horizontalizar en algún modo las empresas, ¿no?, a que queramos estar arriba de la empresa adoptando el rol del hombre, ¿no?, o convirtiéndonos en la Merkel, que es una figura totalmente masculina, solo que es mujer. Entonces, creo que es una cuestión de valores y de estructuras, ¿no? Una mujer puede ser machista o puede tener valores androcéntricos, igual que los puede tener un hombre. Y por eso creo que está bien, ¿no?, reivindicar esa igualdad de representación, pero ¿para qué queremos la representación? ¿La queremos para cambiar las cosas o la queremos para que todo siga igual y que el lugar que ahora ocupan las mujeres españolas, por ejemplo, la ocupen los inmigrantes? Porque les paguemos para que cuiden a nuestros hijos. Esa es mi opinión.
Y luego quería también comentarte, porque tú trabajas en un instituto, ¿cómo ves la idea que tienen los jóvenes en cuanto al rol de la mujer?
Pues creo que sin duda hay un progreso grande hacia el igualitarismo, ¿no? Y creo que de nuevo lo que es más preocupante a lo mejor es la objetivación que se ve en los dos géneros. Es decir, esto de que Rosalía se vaya a un local de striptease a meterle billetes a una chica en el tanga, tratándola como un objeto también, ¿no? Creo que es algo que es ahora mismo es como más candente, ¿no? Me preocupa más, aunque sí que es verdad que también veo que hay muchas cosas por solucionar, ¿no?, que tienen que ver con el machismo y que sobre todo ocurren en las edades más tempranas de la adolescencia, sobre todo en la ESO, en el periodo de la ESO. Veo que hay más esas conductas así machistas.
Sí, más machistas.
Propiamente dichas, sí.
Y bueno, luego te quería comentar, verás, la periodista Rebeca Solnit hace una crítica sobre cómo los varones explican el feminismo. Se ha acuñado como término mansplaining y fue la palabra del año en The New York Times del 2014. ¿A ti te ha pasado alguna vez que un hombre crea saber más que tú en algún tema solo por ser hombre?
Creo que sí, pero, y creo que es una cuestión de, pues sí, de sentir como que tienes el papel del cuidador y el cuidador te enseña. El cuidador te enseña lo que sabe porque tú no sabes, ¿no? Porque tú necesitas como esa ayuda. Entonces, a mí eso sí me ha pasado. Sí, sí, yo diría que sí.
Y bueno, ya la última pregunta para terminar, porque claro, este lunes en Madrid las movilizaciones feministas han sido canceladas debido al estado de la pandemia, como ya sabrás. ¿Tú crees que esto ha sido una buena medida?
Pues si te digo la verdad, yo no lo sé, porque ahora mismo me cuesta mucho pensar qué es lo que es útil a nivel social y qué no. Y creo que estamos todas un poco igual, ¿no? Un poco en shock. Y eso lo veo tanto en el ámbito de los movimientos sociales como en la educación, como en todas partes, ¿no? Creo que desde el confinamiento, ¿no? Estamos un poco en shock y no sabemos muy bien cómo reaccionar. Entonces, creo que una movilización ahora mismo hubiera sido muy poco eficiente a nivel de sentido, incluso, de que tenga sentido, porque creo que estamos, bueno, que todo este tema no ha abierto un horizonte nuevo y que nos tiene que hacer replantearnos muchas cosas y construir unos movimientos que no existían hasta ahora, ¿no? Y por eso creo como que en realidad quizás sí que se haya hecho bien por una cuestión también de prudencia, tanto por salud, creo también como por necesidad de adaptación y de repensar muchas cosas.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Sofía, por haber estado con nosotros. Nos quedamos con eso, con el progreso, pese a que aún faltan muchas cosas por hacer. Y nosotros nos veremos la próxima semana en una de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro, aquí, en Radio FAPA. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Vale.
Llegamos al turno de economía familiar y estamos, como no, con Alicia de la Cruz. Hola, Alicia.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Pues nada, intentando hacer los deberes en un cuadernito.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal se ha dado?
Pues lo hago siempre con retraso. Tengo que después hacer un esfuerzo. ¿Dónde está el ticket? ¿Dónde están las facturas?
Cuesta un poco, pero hay que hacerse, sobre todo para que luego nos encajen las cosas donde tienen que ir.
Ah, y bueno, ¿dónde tienen que ir?
Claro, esto es lo que nos quedamos el otro día comentando. Ya tenemos nuestro cuaderno, ¿vale? Porque nos vamos a coger con el cuaderno, que el Excel y demás ya es para otras vidas. Vale, ya tenemos nuestro cuadernito y tenemos nuestro cajoncito de gastos, o sea, de ingresos, y tenemos nuestro cajoncito de gastos, ¿vale? Pero ahora, ¿cuánto va cada cosa? ¿Vale? Porque en la parte de, bueno, esto está relacionado con un concepto de microeconomía que se hace una analogía con un armarito. A mí no me gusta mucho utilizarlo a día de hoy porque es una analogía un poquito poco amable con las mujeres, porque la parte del armario relacionada con los ingresos es la que se hacía la analogía con la parte del hombre. Y la de los gastos con la de la mujer, como que había más variedad de ropa y más gas, ¿no? Como para representar los gastos. Entonces, a mí no me gusta mucho utilizarla, la verdad, porque a día de hoy no me parece muy, muy justa para nada, sobre todo teniendo en cuenta que históricamente han sido siempre las mujeres las encargadas de este sistema de ahorro por sobrecitos, que es a lo que voy ahora, ¿vale?
Y menos en las fechas en las que estamos del Día de la Mujer. Nada.
Pues sí, porque además que yo digo que este sistema de sobres, que es el que te voy a comentar ahora, bueno, lo utilizaba mi abuela y lo utilizaba su madre antes que ella y su madre antes que es mi bisabuela, ¿vale? Que lo que hacían estas mujeres y que lo podemos traer al día de hoy perfectamente al hilo es repartir sus ingresos en distintos sobrecitos para que les diera para todo. Entonces, ¿qué porcentaje de cada cosa metían en sus sobrecitos? Que ahora sería un apartadito de nuestro cuaderno, ¿vale? Porque ahora lo de ir con el sobre por casa, pues como que no se estila mucho, pero antaño sí, ¿no? Y ahora lo que hacemos es trasladar esos sobrecitos a nuestro cuaderno. Vale, pues si el 100%, el total, serían nuestros ingresos, ¿qué parte de cada cosa tendríamos que destinar a las diferentes categorías de nuestros gastos? ¿Vale? Uh-huh. Porque el presupuesto de una persona o de una familia siempre es sus ingresos menos sus gastos menos sus ahorros, que tiene que ser igual a cero, ¿vale? Es decir, el objetivo es que al final de mes en el sobre de los ingresos no quede nada porque esté repartido en los diferentes sobres. Si le preguntas a una entidad financiera, te dirá que lo ideal es que a tu sobrecito de gastos fijos, ¿vale? Que lo que comentábamos, vivienda, etcétera, vaya un 30%. Pero si nos bajamos a la realidad de la tierra, esto es prácticamente imposible. O sea, que una economía familiar solamente destine el 30% de sus ingresos a cubrir sus gastos de fijos de vivienda, seguro, es ir surrealista a más no poder. Uh-huh. ¿Qué es lo más habitual? Podríamos hablar de lo ideal, sería el 30%, lo habitual es que estos gastos representen entre un 45% y un 60% de los ingresos de una familia. Uh-huh. No quedémonos solo con que son mi casa me cuesta el 60%, no, es tu casa y por lo que comentábamos en días anteriores, todo lo que lleva acompañada, suministros, de seguros, etc. Vale. Entonces, cogeríamos nosotros sobrecito y nos vamos a poner como de media un 45% de nuestro sobre de ingresos, ya lo sacaríamos y lo meteríamos en el apartado gastos fijos y lo dejaríamos ahí. Que luego a final de mes resulta que era un 50 y no un 45, bueno, pues para el mes que viene ya lo sabemos y compensamos, pero de momento lo dejamos ahí. ¿Y qué hacemos con el otro 45% que nos queda? Pues si le preguntas a las entidades financieras te dirían que el 20% de tus ingresos tendría que ir destinado al ahorro. Si nos bajamos al planeta Tierra, eso no es posible. Vamos, oye, que hay gente que lo puede hacer, pero el común de los mortales, no. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de ahorro ideal? Bueno, pues el ideal sería un 20%. El realista, entre un 5 y un 10, que puede parecer muy poco, pero, como digo, para empezar a sanear una economía, está bastante bien. Tiene que ser un objetivo de ahorro que no suponga un ahogo, ¿vale? Que no suponga una, oye, voy a ahorrar pero no voy a comprar comida ni pan, pues hombre, tampoco ese es el objetivo, ¿no? Es que sea un objetivo de ahorro que se pueda asumir, por lo menos al principio. Que a final de año me ha ido estupendo y resulta que he ahorrado un 30%, pues fantástico, fetén, estupendo, pero lo primero, un objetivo realista, un 5-10%. Si es una economía doméstica en la que colaboran dos adultos, quizás se puede acercar más a un 10%. Si estamos hablando de una unidad familiar monoparental o uniparental, pues a lo mejor sea más realista un 5, ¿vale? Que es un 3 estupendo, que es un 2 estupendo. O sea, cualquier ahorro es bueno. Yo digo para empezar. Bien, y luego el resto de sobrecito que nos quedaría, de acuerdo, serían los gastos varios. Que estaríamos hablando entre un 40 o un 45% en función del porcentaje que le hayamos destinado al ahorro, ¿vale? Porque teníamos, recuerdo, recapitulo, un 45% a gastos fijos. Teníamos un 5% que le hemos dado un 10% que le hemos dado al ahorro, ¿de acuerdo? Y nos quedaría entre un 35 y un 40% a los gastos varios. Este sobrecito es el que más subsobrecitos tiene, ¿vale? Uh-huh. Porque dentro de aquí podemos decidir destinar un porcentaje u otro a los distintos gastos varios que tenemos. Y esto es recomendable para controlar un poco si se me va mucho en salir al cine o se me va mucho en gasolina o se me va mucho en comida, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo separados mis sobrecitos, lo suyo es que de cada sobre coja lo que corresponda. Y si al final de mes me ha sobrado algo del sobre de gastos fijos o del sobre de gastos varios, estupendo, se lo sumo al ahorro. Y al total me da cero, ¿vale? O sea, al final, lo que haya gastado de un lado o de otro, si lo sumo todo me dará cero.
Siempre a cero.
Que es lo ideal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de la distribución de porcentajes del sobrecito de gastos varios va a depender mucho de cómo seamos comunidad familiar. Esto habría que hacer un análisis un poco de en qué se nos va el dinero cada mes. Pero lo ideal sería respetar estos porcentajes para poder llegar, como digo, al destino final, que es tener un colchón mensual y anual que nos permita solventar situaciones un poquito más complicadas.
Estupendo. Entonces, ingresos menos gastos, menos el ahorro de ese mes, es lo que nos tiene que quedar en cero y si tenemos que mirar en gastos varios, muy bien, en qué vamos a emplear ese dinero, a qué cantidad vamos a emplear. Vale, tomo nota, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias, Alicia.
A ti, Juan.
Seguimos el próximo día profundizando en estas cuestiones que hasta que cojamos hábito van a ser, bueno, pues un reto. Vamos a poner el reto.
Sí, ya profundizaremos en los sobrecitos chiquititos, a ver qué tal se da.
Gracias y buena semana. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.